Este es un expediente que viene hace muchos años, digamos, patrocinado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Es un laburo que venía haciendo Santiago Cané, el anterior coordinador de legales de la Fundación. Yo me sumé hace unos meses y surgió esta información respecto de la sismicidad inducida justamente por la técnica de fracturación hidráulica en distintas zonas donde opera Vaca Muerta. En este caso hay informes de Sausal Bonito con las repercusiones en las viviendas, que está eso, tenemos un testimonio audiovisual de ello, pronto se va a estrenar un documental al respecto. También hay un informe técnico que elaboraron Guillermo Tamburini y Javier Grosso sobre el área bajada del Palo Oeste, y como vos bien describías recién, surgió a partir de informes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que lo tomó el Observatorio de Sismicidad Inducida, que también dirigen Javier Grosso y Guillermo Tamburini, un nuevo temblor que es el 401, es decir, se superó el umbral de los 400 sismos ocurridos en Vaca Muerta desde que inició la actividad de fracturación hidráulica. Con lo cual, lo que hacen estos expertos, que son geógrafos especialistas en geodesia, es iluminar un poco de cómo esta técnica para extraer el gas de la roca a partir de la utilización de presión con agua, que son muchas toneladas, millones de toneladas de agua, cómo eso puede repercutir geológicamente, cómo puede repercutir en sismos, ocasionar microterremotos, y eso obviamente que genere un daño en las comunidades que habitan en la zona. Por eso consideramos oportuno poner en conocimiento de la Corte Suprema esta situación. Actualmente el expediente está tramitando en la Corte Suprema, que debe decidir si es competente ella misma o si es competencia esta causa de la justicia de Neuquén, y consideramos que la Corte debería convocar una audiencia pública en la cual se confronten distintas opiniones expertas, las opiniones en este caso de Guillermo Tamburini y Javier Grosso, que son especialistas y denuncian esta cuestión, y las opiniones de seguramente ingenieros de las empresas que puedan tener una visión diferente, pero me parece que es un debate necesario y que es un debate hoy ausente. Es decir, respecto de lo que sucede en Vaca Muerta, a pocos medios les interesa retratar como vos hoy estás consultando sobre este tema, pero no sucede habitualmente esto, con lo cual agradezco la oportunidad de conversar.
Sí, lo que me pregunto, ¿qué pasa con la provincia de Neuquén? Porque uno entiende que se realizan demandas y que tiene como una especie de circuito el trámite. Seguramente se ha hecho la denuncia a la provincia de Neuquén, o por lo menos se han presentado las demandas a los tribunales neuquinos. ¿Qué pasó con eso? Si es que es así.
Ahí lo que sucedió muchas veces, sucede, Walter, con cualquier demanda, y en particular con las demandas ambientales, que son casos complejos, y empiezan las discusiones sobre la competencia judicial, si es competencia de tal o cual juez. Este caso había sido iniciado en la Justicia Federal de Neuquén, pero como los sismos pueden tener una matiz interjurisdiccional, es decir, obviamente que el ambiente es un sistema y no reconoce las fronteras geográficas que nosotros los humanos imponemos en un mapa. Entonces, como los sismos pueden repercutir más allá de la geografía o del límite jurisdiccional de Neuquén y repercutir en Río Negro, por ejemplo, lo que plantearon en la Cámara de Apelaciones es que la Justicia Federal de Neuquén es incompetente y que esto es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que es la que actúa en su competencia originaria cuando estamos hablando de una lesión ambiental a bienes interjurisdiccionales. Ahora la Corte tiene que definir si esta cuestión es competencia de ellos o no, y en ese marco, cuando la Corte está por decidir este tema, nosotros consideramos oportuno denunciar este nuevo sismo, que es el 401, y solicitar una audiencia pública a la Corte para que allí se expongan todas las posturas y todo el debate plural que se necesita respecto de este tema, que entendemos que es un tema que hoy en día no se conversa, no es parte de la conversación pública, y que es muy necesario que lo sea, porque justamente estamos hablando de una obra trascendental que está ocasionando serios riesgos, en este caso sísmicos.
Uno entiende que cada vez que se hace alguna cuestión, algún emprendimiento como este, tiene que haber estudios de impacto ambiental.
Correcto.
Eso se hizo, porque cuando se pone un amparo ambiental es porque no están cumpliendo con alguna cuestión. ¿Los estudios de impacto ambiental se hicieron o quienes están actuando en esa zona se le fue la mano y le metieron pila para seguir haciendo fracking a diestra y siniestra?
No, lo que sucede en estos casos, Walter, como bien marcás, la Ley General del Ambiente establece como un requisito no solo que se presenten estudios de impacto ambiental, sino que también tiene que existir una evaluación de impacto ambiental, que es cuando el Estado analiza ese estudio de impacto ambiental que presenta la empresa particular a través de una consultora, y después está la etapa de declaración de impacto ambiental, que es donde el Estado aprueba, conociendo los riesgos, conociendo los costos y conociendo los beneficios, aprueba determinada obra o actividad riesgosa o peligrosa para el ambiente. Eso se tiene que cumplir, también se tiene que cumplir la instancia de participación ciudadana, que sea a través de la convocatoria a una audiencia pública. Nosotros entendemos que en este caso este requisito está incumplido. ¿Por qué? Porque se han llevado adelante determinadas autorizaciones de los pozos, ¿no es cierto?, que se van haciendo por esta técnica de fracturación hidráulica, pero esas autorizaciones ambientales no tienen en su análisis, en su cuadro de situación, los impactos acumulativos. El impacto acumulativo es no solo la autorización de un pozo en particular, sino también de cómo va repercutiendo en la región y en el área el hecho de que se lleven adelante esta técnica de fracturación hidráulica de manera continua y de manera sistemática. Entonces, nosotros entendemos que es fundamental aquí un estudio de impacto ambiental acumulativo que no solo tenga en cuenta los pozos, sino también, bueno, se está extrayendo el gas porque para poder conectarlo a través de un gasoducto, bueno, que se haga el estudio de impacto ambiental del gasoducto y que también se evalúe acumulativamente los riesgos de esa obra y los impactos sinérgicos que tiene en el ambiente. Lo mismo si ese gasoducto va a conectar con un puerto que va a exportar el gas, también todo tiene que estar evaluado porque es todo parte de una misma obra, si se quiere, en el sentido de que si el estudio de impacto ambiental del gasoducto da mal, ¿de qué sirve extraer el gas? Y viceversa, ¿no? Es como que aquí lo que se va mostrando son como si fueran los trailers de una película que duran 2-3 minutos, donde vos podés tener una idea de qué va la película, pero sí, vos para saber cómo termina la película tenés que ver la película entera y el desarrollo de los personajes y cómo es el guión. Bueno, eso es lo que nos está faltando acá, nos está faltando ver la película entera.
Uh-huh. Vos nombraste un concepto que es sismicidad inducida y hablas de acumulación. Entonces, uno tendría que pensar que no es una rareza, una cosa que, bueno, se escapó, que se produzca este tipo de actividad sísmica en la zona.
No, de hecho, yo no soy especialista en geodesia, que es la especialidad que quizás debería conversar este tema en profundidad y técnicamente, Walter, pero sí existen estudios en distintas partes del mundo de que la técnica de fracturación hidráulica induce, genera microterremotos, genera sismos, y esto justamente es lo que estos expertos, tanto Guillermo Tamburini como Javier Grosso, van mapeando a través de imágenes satelitales y a través de información que se va obteniendo de páginas oficiales como la del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, de lo que está sucediendo hoy en todas las áreas vinculadas a Vaca Muerta.
Sí, porque parece bastante lógico. Si vos tenés, un grado cada vez mayor de fractura, cada vez que se quiera hacer meter agua a presión, van a aparecer otros sismos, porque como que tenés el piso todo quebrado.
Exacto, exacto. E incluso para esto es fundamental también tener un diagnóstico de lo que es toda la zona y toda la región en materia de sismicidad, porque si vos a un área que tiene fallas geológicas trabajás sobre eso y generás sismo sobre un área que ya tiene fallas geológicas, bueno, podés estar generando un gran problema. Entonces es todo muy sensible, el ambiente, los ecosistemas son un equilibrio, y cuando los humanos nos metemos ahí sin tener la información adecuada, sin respetar todo ese equilibrio, bueno, se generan problemas que terminan siendo drásticos. Si no, basta ver lo que son las viviendas en Sausal Bonito, cómo están todas rajadas y destruidas por estos sismos.
Uno también entiende que, bueno, esta actividad para extraer petróleo y gas se debe haber instrumentado en otros lugares, que debe haber alguna referencia en cuanto a las consecuencias que tiene esto. ¿Esto fue tenido en tiempo? ¿Existe si fue tenido en cuenta? ¿O la urgencia por, no sé, extraer recursos porque por la mala situación económica, por temas de soberanía energética en el país, no se han tenido en cuenta y se hizo a lo que cuadre esto?
No, generalmente lo que sucede en este caso y en tantos otros casos, Walter, es que se terminan despreciando variables de riesgo, se terminan cerrando los ojos frente a las banderas rojas y lo que sucede es que algunos territorios de Estados Unidos han prohibido esta técnica, también pasa lo mismo en algunos países de Europa, sin embargo aquí, bueno, se decide avanzar, como vos decías, quizás por necesidades económicas, pero bueno, hay que también tener en cuenta la variable económica. Yo no soy especialista en economía, sí, en la fundación tenemos un área de investigación que se dedica a eso a cargo de Ariel Slipak, que es economista, que justamente analiza cómo todos los subsidios que se vuelcan a los combustibles fósiles e incluso también todo el dinero que va a demandar la remediación ambiental por todo el daño que se está causando. Entonces, son cuestiones económicas que muchas veces no se tienen en cuenta. Es como que se busca realizar obras con urgencia, a cualquier costo, con cualquier sacrificio, y quizás en definitiva el balance no termina siendo tan positivo al final de la película.
Sí, parece bastante parecido a la cuestión de la minería esto.
Sí, se da una lógica similar en el sentido de que, como te decía recién, siempre se desprecian variables de riesgo y se decide avanzar con actividades que se supone que son fundamentales para el progreso, pero bueno, quizás lo que también en esta audiencia pública que buscamos ante la Corte podamos discutir qué entendemos por progreso, qué concepto de progreso tenemos y a qué progreso queremos ir y con qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar para eso.
Frente a un panorama, y te saco un poquito de lo que venimos charlando, aunque tiene relación, donde, digamos, el Poder Judicial está tan, a ver, alicaído, que no da respuestas. ¿Qué expectativas tienen ustedes en relación a que esta audiencia se lleve adelante?
Y mirá, a ver, sabemos que es un tema delicado, desde luego, pero también sabemos que los jueces, a diferencia de los políticos, que tienen que pensar sí o sí en las próximas elecciones, y siempre cuando ganan una elección ya están pensando cómo ganar la siguiente, los jueces, a diferencia de eso, no están sometidos al voto popular ni tienen que reelegirse cada 2 o cada 4 años, con lo cual también los jueces tienen esa libertad de, en lugar de pensar en las próximas elecciones, de pensar en las próximas generaciones. A eso apuntamos, quizás con pecando optimistas, pero bueno, esperamos una respuesta del Poder Judicial en ese sentido. Son jugadores diferentes al del plano político, y sobre todo en esta cuestión de Vaca Muerta, donde existe un consenso entre las agrupaciones políticas mayoritarias o hegemónicas de no conversar de estos temas.